varios meses, puede que con alguna interrupción o no necesariamente, porque son temas que pueden tratar pues diversas personas que hay en la congregación que están capacitadas para poder hacerlo y no necesariamente es una cuestión imprescindible que tenga que tenerlos yo. Y vamos a procurar que tengan continuación. Y los temas que vamos a tener son doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Para muchos de los que somos creyentes desde hace muchos años, pues la inmensa mayoría de las cosas que se van a decir sobre los temas pues ya serán conocidas, y especialmente pues los temas que trate yo pues muchas cuestiones ya las habrán escuchado en otras ocasiones, y por lo tanto pues no es nada nuevo, es repasar los fundamentos básicos de los contenidos fundamentales del cristianismo y también los fundamentos básicos de la fe de una persona cristiana. El punto de referencia que tenemos los creyentes es la Biblia, que se considera dentro del cristianismo pues una revelación de Dios, la palabra de Dios a todas las naciones, a todos los seres humanos de esta tierra, y por esta realidad para nosotros clara, estas doctrinas básicas y estos fundamentos del cristianismo, digamos, los deducimos o los elaboramos a partir de esta revelación de Dios. El tema que vamos a tener hoy, al final anunciaremos el del próximo día y el domingo también para el resto de la congregación que no está. El tema que vamos a tocar hoy se podría enunciar como la naturaleza divina. Ya el título por sí solo supone una osadía, digamos, por mi parte, y creo que por parte de cualquiera de los expositores a lo largo de 2000 años de cristianismo. Sin embargo, hay muchos libros escritos sobre este tema y muchos autores que se preocuparon de este tema. Digo que pues supone una osadía porque los creyentes cristianos y otros que no son cristianos pero que tienen un Dios en ciertos aspectos semejante al Dios que nosotros tenemos, pero no igual, se puede creer en Dios, pero el Dios en el que creemos no es igual para todos. El Dios que tenemos algunos no es igual que el Dios que tienen otros. Pondría un ejemplo muy sencillo. El Dios en el que creemos algunos centrándolo en una persona se refiere a un personaje histórico, Jesús de Nazaret, que era la encarnación de Dios en el mundo, o sea, Dios hecho hombre. Desde ese punto de vista, creer en ese Dios supone, por ejemplo, no aceptar ni estar de acuerdo con la pena de muerte. En ese mismo Dios dicen creer muchos que también militan dentro de denominaciones cristianas, que creen que sobre la base del Dios en el que creen, que dicen ser el mismo en el que creemos nosotros, justifican la pena de muerte. Pongo este ejemplo para que nos demos cuenta que muchas personas distintas podemos creer en Dios, pero puede que en el Dios que uno cree no sea el Dios en el que cree otro. Una manera de concebir a Dios distinta, naturalmente, pues quien es el árbitro de esta cuestión es la revelación de Dios y es la palabra de Dios. Digo que hablar de la naturaleza divina es una osadía, porque eso es como querer definir a Dios, querer entrar en la propia interioridad de Dios, querer desmenuzar y escudriñar la esencia de Dios, y eso no es posible ni para las personas que no son creyentes, ni siquiera para las personas que lo son. El hecho de creer en Dios o sentir a Dios dentro de uno mismo no significa que estemos capacitados para hablar de la esencia de Dios, en este sentido, para que nos entendamos, de la naturaleza de Dios. Vamos a leer unos textos, vamos a ir leyendo textos para ver esto, porque a pesar de lo que he dicho, la palabra de Dios nos revela muchas cosas, pero hasta cierto punto. En la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, no nos preocupemos tanto, salvo que manejemos bien la Biblia y sepamos buscarlo enseguida, de buscar las cosas como de escuchar lo que vamos a ver. La primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 6 y el verso 13, dice, es una recomendación de Pablo, el hombre al que Dios había encargado la evangelización de todas las naciones de esta tierra, es decir, de los gentiles, de las gentes, en lo que nosotros estamos incluidos. Entre otras recomendaciones, al final de la carta le dice: te mando delante de Dios, tiene el sentido de una recomendación, no de un mandato rígido, impositivo, ¿no? No es un imperativo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Aquí ya empezamos a descubrir algo de Dios. Es decir, Dios es el que da vida a todas las cosas. En otras partes de la Escritura encontraremos que Dios es el que da vida a todas las cosas, porque Dios es la vida con mayúsculas. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión o confesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, cuando le juzgaban delante del representante de Roma, del que en cierto sentido era el César de Roma allí en la tierra de Palestina en aquel momento, Poncio Pilato dejó claro quién era él, cuál era su misión y a qué había venido. A eso se refiere el término profesión o confesión. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria o el honor y el imperio o el dominio sempiterno. Amén. Bueno, no nos vamos a detener en cada pasaje mucho, porque si no, con el tema que empezamos hoy ya tendríamos para muchísimos meses. Pero vamos a decir las cosas más esenciales. Aquí se nos habla de la segunda venida de Cristo, es decir, de un Cristo que vino, un Mesías que vino, un Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre en la persona histórica de Jesús de Nazaret, que vivió 30 y tantos años entre los seres humanos, que murió crucificado bajo el Imperio Romano a petición de su propio pueblo, y que resucitó al tercer día, que estuvo durante un tiempo después de resucitar enseñando especialmente a los apóstoles, a los 11, puesto que Judas se había suicidado, y que después desapareció de esta tierra, pero él prometió que volvería. A raíz de esto, tengo que decir algo que supongo que es un lapsus del predicador del domingo pasado. Y sin duda alguna, pues, su intención era buena, el mensaje muy edificante, al menos para mí, pero se dijo algo que si no es un lapsus hay que corregirlo. Porque en esta iglesia de la segunda venida de Cristo no se sabe cuántas veces se ha predicado. Existen más de 60 horas grabadas sobre la segunda venida de Cristo. Y si uno escucha determinadas cosas, se sorprende. Es verdad que en las iglesias en general hoy en día no se predica sobre la segunda venida de Cristo. Que cuando yo conocí el Evangelio hace más de 40 años, la segunda venida de Cristo era el tema por excelencia que se escogía y todo el mundo quería predicar sobre la segunda venida de Cristo. Había conferencias especiales aquí y allí, siempre estaba la segunda venida de Cristo. Pero desde hace décadas, esa segunda venida de Cristo se ha ido relegando dentro de nuestros medios, como fue relegada dentro de otros medios que también se llaman cristianos desde hace siglos. Y solo se menciona de pasada casi en fórmulas litúrgicas del culto. Pero aquí se ha hablado de la segunda venida de Cristo cuando se estudió Santiago. Se ha hablado de la segunda venida de Cristo cuando se estudió Filipenses. Se ha hablado durante horas y horas de la segunda venida de Cristo cuando se estudió 1 Corintios y el capítulo 15. Ha habido unos estudios especiales de muchísimas horas de grabación exclusivamente sobre la segunda venida. Y así podría seguir añadiendo muchas cosas. Y digo que supongo que es un lapsus, porque si no, a mí me desconcierta, si es que es verdad, que aquí, de la segunda venida de Cristo, no hemos hablado nunca. O hemos hablado, en esta, no sé, una vez, de vez en cuando. Bueno, aquí se habla de la segunda venida. Y matizo esto porque dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se emplea la palabra normal. Parusía para segunda venida, que la palabra parusía significa presencia, y segunda venida, y tiene el sentido de que el Señor está viniendo, es un sentido dinámico, sino que aquí se emplea la palabra epifanía, aparición. No siempre, pero la segunda venida se emplea la palabra parusía. Dice, ¿y por qué se emplea esta palabra y no parusía? Porque aquí se nos enseña que esta segunda venida de Cristo nos revelará algo que ahora los creyentes no conocemos. Nos revelará algo que ahora los creyentes no hemos visto. Nos revelará algo que ahora los creyentes no podemos ver. Ni ninguna persona, ningún ser humano puede. Es decir, nos revelará la realidad más esencial, trascendente y profunda de Dios. Es importante que la revelación de Dios nos pone unos límites. Por lo tanto, empezar a hacer disquisiciones, como se hacen en los libros, sobre todo de la teología sistemática, de teología escolástica, pensemos en Tomás de Aquino y en otros, para empezar a hablar de la naturaleza de Dios y de las dos naturalezas de Jesucristo y de esto, me parece que es una quimera, no solamente estéril, sino que, bueno, es querer hacer algo que no podemos hacer. Es querer, pero no poder. Es decir, hay algo que de Dios podemos saber mucho, pero no todo lo que los hombres parece que pretendemos querer saber de Dios, como si Dios pudiese ser reducido a la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestro pensamiento, aún de la inteligencia y el pensamiento de una persona conocedora de la Escritura y ayudada por el Espíritu de Dios en esa investigación. No es posible. Y de la cual a su tiempo esta aparición de nuestro Señor mostrará. Mostrará significa muchas cosas, pero digo las más esenciales. Revelará, sacará la luz, demostrará el qué. Revelará el bienaventurado y solo soberano. Solo es un término que significa uno, término griego monos, una cosa monotemática, es de un solo tema, de uno. El solo soberano, desde el punto de vista de Dios, solo hay un soberano. Desde el punto de vista de los hombres hay muchos soberanos, pero desde el punto de vista de Dios y de la revelación de Dios, solo hay un soberano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en ese sentido, a nadie llaméis determinadas cosas que solamente se le pueden llamar a Dios. Dice, esta segunda venida, esta aparición, esta epifanía, revelará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Literalmente, revelará el Rey de los Reyes y el Señor de los que gobierna. Rey de Reyes y Señor de Señores es el Rey de los Reyes y el Señor de los que gobierna. El único, uno, es la misma palabra que solo. El único, uno, que tiene inmortalidad en sí mismo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es decir, no hay accesibilidad a lo más profundo de Dios, a la esencia diría o describiría esto Kant, el filósofo Kant, de alguna manera, a la esencia de Dios, no hay posibilidad de acceder en ese sentido a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno, amén. Alguien dirá, pero bueno, no es el Rey de Reyes Jesús de Nazaret resucitado. La respuesta desde la Biblia es sí. Pero Dios es más que el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios es Dios. Pero Dios es más que el Hijo de Dios. Lo vamos a ver. Es decir, dentro de esa realidad personal que es Dios, el Hijo de Dios es Dios. Pero Dios es más que el Hijo de Dios. Sin embargo, es verdad que del Hijo de Dios, del Verbo, se dice que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A ese ya le conocieron los hombres en su día. Ya le vieron, ya hablaron con él, ya comieron con él, ya anduvieron con él, ya fueron objeto de su misericordia, de su amor, cuando tenían enfermedades, cuando tenían hambres. Este no se puede decir que los hombres no le vieron nunca. Pero el Dios que no se vio nunca no es uno de esos que constituyen la totalidad de Dios. Es más, al Hijo de Dios encarnado sí que es un personaje nada menos que histórico, ¿no? Y que durante casi 34 años, más o menos, pues lo vieron miles y miles de personas y lo tocaron y hablaron con él y era Dios. Pero Dios es más que el Hijo de Dios. Bien, el único que tiene inmortalidad, ¿no dijo el Hijo de Dios en casa de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto, a una de sus hermanas: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque estuviese muerto, volverá a vivir. Sí. O sea, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado en Jesús de Nazaret, era la resurrección y la vida. Es el único que tiene inmortalidad, sí, pero no abarca todo lo que es ese único. Lo vamos a, o voy a procurar que se entienda un poquitín más adelante. Que habita en luz inaccesible. Pero es que Jesús de Nazaret estuvo aquí, el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó en una mujer, y fue un niño, y fue un adolescente, y fue un adulto. No habitó para los hombres en luz inaccesible, habitó en luz inaccesible hasta que se hizo hombre. Pero en el momento que se hizo hombre ya era accesible, es decir, se podía tener un testimonio, digamos, organoléctico de Jesús por los órganos de los sentidos, porque se le podía tocar, se le podía ver, se le podía oír, se le podía besar, se le podía sentir. Por lo tanto, este que habita en luz inaccesible implica ese Hijo de Dios, pero más que el Hijo de Dios. Dios como totalidad. Es una manera de hablar, porque cuando hablamos de Dios, cualquier frase o cualquier, digamos, palabra o término que empleemos, siempre hay que emplearlo con muchísimo cuidado, porque Dios está más allá de lo que nosotros podemos expresar, de nuestros pensamientos, de nuestro vocabulario. por muy elaborado que estuviese el vocabulario y profundo que fuese nuestro pensamiento. Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Bien. Esto mismo tenemos que contrastarlo con lo que el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, hablando de la encarnación, como el Hijo de Dios se hace carne, se hace hombre, se hace persona, y entonces aparece en la historia Jesús de Nazaret, dice en Juan 1:18, a Dios como ese Dios total, que es una persona, pero que es una persona colectiva formada por varios. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, o lo veremos un poco más adelante. Ese Dios, que es una persona colectiva formada por varios, vamos a decir, para entendernos, individuos personales, a este Dios, en ese sentido, nadie le vio jamás. Y eso lo está diciendo Juan en el capítulo primero, cuando está hablando precisamente de que el Hijo de Dios se hace hombre, y ya le podían ver los hombres. Por lo tanto, este Dios, que es una persona colectiva, trasciende a uno de los que forman esa persona colectiva, que es el Hijo de Dios, que es Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, vemos aquí cómo ya empieza a desplegarse que en ese Dios hay un contenido de alguien que se denomina el Padre y de alguien que se denomina el Hijo. Y el que se encarna es el Hijo. El Padre no se encarna. El Padre no se hizo hombre nunca. Dios se hizo hombre porque el Hijo, que es Dios, se hizo hombre. Pero el Padre no se hizo hombre nunca. El Espíritu Santo, que es otro de los que, por así decir, completan ese Dios absoluto y total, tampoco se hizo hombre nunca. La traducción más correcta de este texto es: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, que está en el seno, en la propia interioridad de Dios, por el término que se emplea, en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, el Hijo de Dios no nos pudo mostrar a Dios como ese Dios que es una totalidad abarcante de los varios que la componen. Lo que hizo el Hijo de Dios al hacerse hombre es explicarnos a Dios, no mostrarnos ese Dios que habita en luz inaccesible. Eso ocurrirá cuando Jesús vuelva. Y al... No quiere decir en el momento que aparezca y vuelva. Lo que hemos leído en Timoteo es que en su tiempo, en su momento, en relación con esa segunda venida, con esa epifanía futura, se revelará al Dios que habita en luz inaccesible, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, al que nadie vio jamás. Bueno, Juan dice lo mismo. Juan está diciendo que Dios ha hecho hombre y que se le puede ver, y por otra parte nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Tenemos que entender esto. Juan no se está contradiciendo, porque Juan está hablando de uno de esos seres personales que constituyen el Dios total, el Verbo. Y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era o estaba cerca de, era con Dios, o estaba cerca de Dios, tan cerca como que era Dios mismo y formaba parte de ese Dios, y el Verbo era Dios. Bien, pues primera dificultad para pero cosas importantes. Vamos a aclarar un poquito esto de que he dicho de este Dios como la totalidad de la realidad trascendente con mayúscula, constituida por varios. Pues la primera revelación de Dios que tenemos, la tenemos en el primer texto de la Biblia, en Génesis capítulo 1 y en el verso 1. Dice, en el principio creó Dios. Este Dios del que se habla aquí es el que habita en luz inaccesible, al que ningún hombre pudo ver hasta el día de hoy, y al que nadie puede ver, y que solamente será revelado en relación a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se llama en hebreo, que es en el idioma en Elohim? Dios como Elohim habita en luz inaccesible, es el único uno que tiene inmortalidad, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y es al que como tal Elohim los hombres no han visto jamás. Sin embargo, los creyentes, mediante los ojos de la fe, hemos contemplado la gloria de Dios, que no a Dios como Elohim, la gloria de Dios en la faz o el rostro de su Hijo Jesucristo. Bueno, ¿qué significa el término Elohim? Es un sustantivo plural. El término Elohim significa uno en el que hay varios. O sea, Dios, y aquí ya empezamos a saber algo de Dios en este sentido. ¿Qué es Dios? Uno en el que hay varios. Y uno de esos varios era el Hijo de Dios, y este se hizo hombre para explicar a los hombres todo lo que tenemos explicado en la revelación de Dios sobre ese Dios Elohim al que nadie vio hasta hoy, y que solamente en el futuro esto, según los propósitos de Dios, será posible. Inmediatamente que se nos presenta a Dios como uno en el que hay varios, como Elohim, se nos empieza a presentar en Génesis los varios que constituyen este Dios Elohim. Porque ya en el versículo segundo aparece uno de esos varios que constituyen ese Elohim, que es uno. Dice, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios... Ya tenemos uno de esos varios que constituyen la persona colectiva, que es Elohim, el Espíritu con mayúscula, o el Espíritu Santo, según dice el Antiguo Testamento y según se corrobora en el Nuevo Testamento y además por el propio Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ya aparece el Espíritu de Dios. Es uno de esos varios que hay en Elohim. Si vamos al capítulo 2 de Génesis y llegamos al versículo 4, encontramos lo siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué dice en el hebreo? Jehová Dios, en el hebreo, ¿cómo es? Yahvé Elohim. Otro de esos varios que constituyen Elohim. Yahvé es una pronunciación de un tetragrama de cuatro consonantes. una Y, una H, una W y otra H. Ese es el nombre en hebreo, que no se puede transliterar al castellano porque cuatro consonantes en castellano no articulan ningún nombre en ningún sentido. Se pronuncia Yahvé. Yahvé Elohim. O sea, igual que hay espíritu de Elohim, y ese espíritu, que es el Espíritu Santo, que se nos aclara en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es uno de esos varios que constituyen Elohim, como esa totalidad de Dios que habita en luz inaccesible y que como Elohim nadie ha visto a Dios jamás. Ahora, el Hijo de Dios, Yahvé Elohim o Jehová Elohim, el Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento es el Hijo de Dios, y eso está a través de toda la Biblia. Este vino para explicar a este Dios Elohim, pero no para mostrarlo, para que pudiese mostrarlo. Se mostrará cuando Él vuelva otra vez en su segunda venida. Citas que en este Dios Elohim, pues uno de los que componen esta persona colectiva es el Espíritu Santo, pues hay muchas. Que en este Dios Elohim, una de los individuos personales que lo constituyen es el Padre, está lleno de citas en la Biblia. Vamos a ver solamente alguna muy breve. Por ejemplo, un capítulo donde en Elohim aparece como uno de los componentes el Espíritu Santo y aparece también el Padre dentro de este Dios Elohim. En el capítulo 63 de Isaías, el capítulo 63 de Isaías, en ese capítulo encontramos las citas donde tenemos la posibilidad de ver esto. Bueno, este capítulo 63 de Isaías habla de la misericordia, de la bondad de Yahvé, de Jehová hacia Israel, y habla también de la rebeldía de este pueblo respecto a esta bondad de Yahvé, de Jehová, de Dios hacia ellos. Dice el versículo 10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento, y hablando de los creyentes y hablando de la Iglesia, que es el templo del Espíritu de Dios, pero cada uno de los miembros que constituyen esta Iglesia, que son los creyentes, son a su vez el templo también del Espíritu de Dios, se dice lo mismo: no contraríais al Espíritu. Aquí se dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y luego el verso 14 dice: el Espíritu de Yahvé. O sea, dentro de ese Elohim hay alguien que es Dios, que se llama el Espíritu, el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dijo claramente: Dios es Espíritu. Y también dijo: el Espíritu es Dios. Pero no tenemos que confundir uno de aquellos que constituyen esa persona colectiva, que es Elohim, con la persona colectiva misma. Es esta persona colectiva misma a la que nadie vio nunca, la que habita en luz inaccesible y la que se revelará en la segunda venida de Cristo. Quizá la definición más profunda, no definición, los conceptos más profundos que sobre Dios se desarrollan en la Biblia, lo tenemos en el libro de Éxodo y en el capítulo 3. Moisés, como sabemos, cuando nació, había un decreto del faraón de matar a todos los niños israelitas que naciesen varones, porque Israel vivía en Egipto desde hacía más de 400 años, iba creciendo mucho, y el faraón temía que un día el pueblo de Israel se apoderase de los egipcios y del poder. Moisés se salvó de la muerte por una estrategia de su familia, terminó siendo adoptado, siendo un niño de muy poco tiempo, por la hija de faraón, y fue educado para ser en su día rey de Egipto o faraón. Por determinados acontecimientos que sucedieron, que todos debiéramos de conocer, y si no, pues nos repasamos el libro de Éxodo y nos enteramos, así de paso, aprovechamos, él tuvo que huir de Egipto, porque un día mató a un egipcio por salir en defensa de alguien de su pueblo que estaba siendo avasallado por los egipcios, y ultrajado y humillado y explotado y todo lo que queramos. Y huyó y estuvo mucho tiempo fuera, y fue a un lugar que se llamaba Madián, en casa de un sacerdote que creía en el mismo Dios que creemos nosotros, y que tenía incluso sobre ese Dios cosas mucho más claras de las que Moisés llegó a tener, no en ese momento cuando huyó, sino bastante tiempo después. Y que su suegro tuvo que aconsejarle sobre cosas importantes de cómo llevar adelante la liberación de ese pueblo. Dios lo escogió a Moisés para que liberase al pueblo de la opresión de los egipcios, así ocurrió históricamente. Y cuando Dios llama a Moisés, que está apacentando pues las ganados, ovejas de su suegro, cerca del monte de Sinaí, y ve una zarza que arde pero que no se consume, y le llama la atención, ¿cómo puede ocurrir eso, que estando ardiendo no se consuma? En un lugar desierto, que una zarza se prenda a fuego es una cosa normalísima, por los propios rayos del sol puede ocurrir eso, sin ir más lejos. Y se acerca, y entonces hay una voz en la zarza que le llama, y hay una declaración de que es Dios que habla con él y que le encomienda que tiene que ir a Egipto para decirle a faraón que tiene que darle la libertad a su pueblo, que su pueblo va a ir a servirle y que tiene que dejarlo ir. Entonces Moisés pone reparos a lo que Dios le dice, hace resistencias que se pueden comprender, porque Moisés estaba condenado a muerte en Egipto por el faraón. O sea, había cometido un crimen que se pagaba con la pena de muerte. Pero bueno, dice Moisés a Dios, he aquí que yo llego, está en el capítulo 3 de Éxodo y a partir del verso 13, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él creía en Dios, pero tenía un conocimiento de Dios, digamos, bastante escaso, porque Dios no se había revelado como se iba a revelar a él antes nunca a nadie. Pero sí que Dios se había revelado a los hombres desde el principio. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cómo es imposible que podamos entrar a conocer nada menos que la naturaleza de Dios? O sea, ¿dónde nos metemos cuando yo soy el que soy? Es decir, ¿cómo se podría expresar qué está diciendo Dios aquí? Es el ser con mayúscula, la existencia con mayúscula, la vida con mayúscula, la luz con mayúscula, el amor con mayúscula, y tantas otras cosas que tenemos reveladas de él. Pero yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, otra vez Yahvé, que es un nombre que tiene relación con el verbo ser, con el verbo ser, ¿eh? Un término hebreo, ayad, que tiene relación con el verbo hacer, dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Atención, porque esto es muy importante. Este es mi memorial por todos los siglos. Y hasta ahí es a donde podemos llegar. ¿Quién se apropió el yo soy en su día? El Hijo de Dios hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces Jesús de Nazaret dijo, lo leemos en griego que está escrito en el Nuevo Testamento, ego eimi, o sea, yo soy. Antes que Abraham fuese, por ejemplo, yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y en tantas ocasiones y contextos donde dice yo soy. Y sin embargo, el Hijo no es Elohim. Forma parte de esa persona colectiva que es Elohim. Y la Biblia, como contenidos de esa persona colectiva, nos presenta claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto, en términos de teológicos, sobre todo de otros tiempos, hoy ya se hace menos énfasis, depende de los medios, a esto se llamaba la Trinidad. Ahora quiero decirles una cosa, la palabra Trinidad es desconocida en la Escritura, no existe en la Biblia. Es una elaboración y una invención de los hombres, dentro del campo de la teología y algunos hasta dentro del campo de la filosofía. Pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Dice, hombre, si se nos presenta que en ese Elohim hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, estos son tres que son uno, luego una Trinidad. No, no. Nosotros no podemos aplicar el raciocinio humano a Dios porque entonces hacemos barbaridades. Lo que la Biblia nos dice es que Dios es uno. Y se lo recuerda al pueblo de Israel constantemente. Dice, Israel, tu Dios uno es. Y cuando dice tu Dios, dice tu Elohim es uno. ¿Y qué les está diciendo? Este que es uno en el que hay varios es uno. O sea, metérnoslo bien en la cabeza y en el corazón. Este que es uno, en él hay varios, pero sigue siendo uno. Sigue siendo uno. Por eso el Nuevo Testamento nos dice que el Señor es el Espíritu, o que el Espíritu es el Señor. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Pero este Elohim como totalidad habita en luz inaccesible, no ha sido visto como Elohim nunca y solamente cuando el Señor Jesucristo venga. Bueno, el tiempo que ya me pasé de lo que decía de los tres cuartos, el tiempo corre enseguida, seguiremos el próximo día, como no hemos terminado el tema hoy, ¿eh?